Sintonía de Cafelito, un minuto pasan de las 5 de la tarde. Esto quiere decir que hasta las 6 vamos a estar debatiendo acerca de los temas que tenemos preparados, pero que tú también nos puedes plantear, ya lo sabes. Espacio de Participación Ciudadana, 607-488-775 es el número de teléfono en el que desde ya, desde hace un buen rato, te leemos y donde tú puedes escribir y llamar a los números habituales también, el 2004-2155, números que bien te sabes de memoria. Sintonía de Cafelito en este lunes 17 de octubre, en el que, bueno, tenemos temas desde lo local hasta lo nacional, un poco hacer balance de esos esas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan a todos, quizás un poco más desde el punto de vista político que el que mostramos o nos muestran los colaboradores de los miércoles. Lo primero, presentar y agradecer, como siempre, a los que estáis aquí en esta mesa, que sois todos nuevamente, repetimos, por segundo lunes consecutivo. Javier Cabeza, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes. Y Manuel Mendoza, Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, digo que vamos, tenemos temas desde lo local a lo nacional. Como a mí me gusta siempre empezar por lo demás cerca, lo que más nos compete, lo local. Es verdad que el panorama político, y corregirme si me equivoco, si tenéis otra apreciación, está un poco más parado, ¿no? Todos los partidos políticos, bueno, aquí en la sintonía de Radio Brick, cuando han pasado, pues han estado valorando cosas que ya hemos hablado nosotros aquí en el Cafelito, el tema de la feria, el tema de los fuegos artificiales y demás. Pero sí es verdad que había una cuestión que hemos visto, ¿no? Bueno, que vimos la pasada semana con ese incendio de ese transformador en la calle Sol, que obligó a la evacuación de los alumnos, del alumnado del colegio Educación Infantil y Primaria Reina Sofía, y que, bueno, plantea ese debate o ha mostrado esa preocupación de la ciudadanía en torno a la situación de esos transformadores. No sé vosotros cómo lo habéis visto, cómo lo veis, cómo lo sentís. Javier.
Bueno, yo, como casi todos los temas son mucho más complicados de lo que
parece.
Parecen a simple vista, y a mí el tema este me suscita varias reflexiones. La primera que me suscita es la complicación de poder acceder al centro de transformación, porque la llave, que yo sepa, no está en Ubrique, está en Bosno, y por lo tanto los bomberos no pueden acceder al interior ni abrir para echar agua al interior hasta que no venga el fulanito de turno de Bosno que le toque. Con lo cual, pues podemos empezar, si quieres, debatiendo lo grave de la situación del mercantilismo puro y duro de sacar dinero por sacar dinero, que ha hecho desaparecer todas las oficinas eléctricas que había en todas las, ya no digo las pequeñas, que nosotros no somos una población precisamente pequeña, no somos una gran ciudad, pero no somos una población pequeña. Todos los servicios de asistencia y de mantenimiento de la luz, de teléfono, de casi todo, pues se ha externalizado, se ha centralizado, con el problema que supone que cuando las cosas funcionan bien, pues es más o menos sobrellevable, pero en estos casos de emergencia no es tan sobrellevable, aparte de lo poco sobrellevable que sea para las personas mayores, que estaban acostumbradas a poder ir a una oficina a verle la cara a alguien para pagar recibo y demás, y que ahora es absolutamente imposible. Pero claro, eso ya lo damos por perdido. Pero bueno, el tema de la seguridad yo creo que hay que darle una vueltecita.
Voy a hablar antes que ustedes. Yo es que estuve allí en el incendio. El policía local que estaba de servicio me decía eso, me informó eso. Dice, es que no pueden acceder hasta que no venga el encargado, que viene de Arco de la Frontera, me dijo. No sé
en ese motivo. Bueno, es que como esto es puro mercantilismo, claro. Si la última empresa que ha puesto más dinero encima de la mesa es de Arco, como la próxima sea de Barcelona, tenemos que esperar que vengan de Barcelona. O sea, que esto es así de penoso.
Y los bomberos refrescaron desde fuera lo que pudieron, pero las llamas que había desde dentro no pudieron hasta que no llegaron. Así que lo vivimos en primera persona. ¿El resto?
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier totalmente, que eso no debería de ser así en ningún momento. Pero aparte, las infraestructuras son súper viejas, los sitios donde están, porque el que está en la calle Bueno, ¿dónde vives, Javier? En la Reina Sofía. Reina Sofía, no, Reyes Católicos. En Reyes Católicos también ha habido también un montón de problemas con ese transformador. Ha salido ardiendo en numerosas ocasiones. Y es que donde están, está todo está súper viejo. El mantenimiento es nulo. Y luego que se encuentran dentro, metidos dentro de las casas, vamos, que tienes un transformador justo pegado al lado de tu casa, ¿no?
Y yo creo que eso no va a dejar de ser nunca así.
Se debería de buscar.
Y si vivieras en Cádiz sería todavía peor, que yo te podré decir o enseñar unos cuantos en Cádiz, en el centro, en medio de una calle peatonal, que parece que es una casa y no es una casa, es un centro de transformación.
O sea, pues la verdad que
eso es inevitable más, porque los centros de transformación tienen que estar próximos al sitio donde dan el servicio, y eso quiere decir que tienen que estar dentro del casco urbano. Que podrían buscar en sitios como Ubrique a lo mejor otra salida, podrían inutilizar el de la calle Mercado y focalizarlo todo en el que está al lado del edificio del juzgado, que está más exento, pues no lo sé. Eso ya
a lo mejor el del edificio del juzgado está más
pero,
nuevo.
Pero que eso es una cuestión puntual de un sitio, en la generalidad de los sitios,
la verdad es que muchas veces pasas por los sitios y te das cuenta que es un transformador de esto y tú dices, por Dios, si es que parece que se va a caer a trozo.
En Cádiz yo tenía cerca de donde estaba en
no
el
te
verano
confiando.
tenía uno que cuando pasaba por allí era horroroso, porque pasaba por allí y estaba desde 50 metros antes estaba escuchando
ya que decía me voy a electrocutar más que pase, ¿no?
y conforme te acercabas más, ya que yo era la verdad que era y, un poco de
y este de justo inseguro. Ya ha salido ardiendo en varias ocasiones anteriormente,
yo vivo en la calle Azona,
que no ha sido tan escandaloso como esta vez, o a lo mejor ha sido una avería que la han reparado en una hora y media, se olía un poco a quemado, la gente llamaba, avisaba y más o menos, pero vamos, que se sabía que ese un día u otro iba a prender del todo.
La verdad, lo que dice Javier de que de turno tiene la llave no sé dónde, pero antes yo vivía en esa zona, era chico, y si es verdad que se quemaba y a lo mejor en una hora estaba arreglado, no salía tan ardiendo, no era tan...
Que también es que tú eras chico, ahora ha envejecido un poco.
Pues imagínate que aquello estaba prácticamente igual que como estaba, porque sigue ardiendo, es que algo no va bien.
El año pasado, el anterior, hubo dos ocasiones en que salió también ardiendo. Y fue eso, que en cuestión de una hora y media ya había luz, pero en verdad lo que yo pienso que no se ha revisado bien, porque si aquello sale ardiendo cada dos por tres, yo no soy electricista, no entiendo, pero cada dos por tres se supone que debe de haber un fallo, ¿no? Entonces evitar lo que pasó al final, que tuvieron que desalojar al colegio, bueno, que fue más que nada por el humo, sí. Y demás, pero evitar eso porque, vamos, la columna esa de humo, la gente de los pisos, y bueno, y luego las horas sin servicio. Luego, para cuando vino el transformador, tocaron no sé cuánto del agua, también dejaron a la barriada del Sol sin agua y demás, entonces, pues...
Y bueno, y el arreglo ahora, digamos, provisional que hay, donde los vecinos han reclamado, han denunciado que lo que hay es un cable de alta tensión a la vista de todo, claro, le han puesto una valla, han puesto una señalización, claro. Pero al fin y al cabo, bueno, pueden pasar niños, pueden pasar cualquiera que puede...
Es un peligro,
ahora mismo es un peligro, como tal y como está en muchos de los bloques de piso, porque está el transformador, digamos, el cuadro electrógeno provisional, tirando con esos cables de alta tensión.
Sí, en el polígono, este verano, bueno, no este, yo llevo desde 2017 en el polígono, yo antes no iba a trabajar en el polígono, y en el antiguo eso, cada vez que llega el verano, empiezan la empresa a encender los aires, se quema el transformador. Siempre hay un día o dos que nos quedamos sin trabajar porque se quema el transformador. Y hablando con un bueno, sales por allí, están allí arreglando, ¿qué pasa? Hombre, es que cada vez hay más maquinaria y... Mira, pues perdona, si cada vez más maquinaria lo que podéis hacer es arreglar la infraestructura. A veces la culpa va a ser de las maquinarias ahora. La industria que tenemos en Ubrique, cada vez hay más maquinaria y más, y cosas que llevan calor y cada vez necesitan de más de una infraestructura mejor. Cuando enciende los aires no le será culpa que todo el mundo es que ha puesto el aire. Hombre, claro, nosotros llega verano y no hay veces que no se pueden poner todos los aires a la vez porque... Transformador, bueno, este año hemos quedado dos veces. Primero dice que hicieron un apaño y duró una semana. Pues pongo infraestructuras mejores o no sé a qué le corresponderá. No. No, no puede parar un polígono entero por la infraestructura.
Es una realidad que estamos padeciendo en Ubrique, me imagino que en muchos sitios también. En Ubrique más porque el consumo eléctrico en Ubrique se ha multiplicado mucho en los últimos años y las infraestructuras siguen estando dimensionadas a hace X años. O sea, tú dices, cuando yo era chico se quemaba, pues imagínate todo lo que ha aumentado el consumo eléctrico, si sigue siendo la misma instalación. No se queman porque sean viejos, según nos dicen, mayoritariamente se queman porque están sobretensionados, o sea, no son capaces de transformar más tensión. Están sobretensionados, es lo que dicen ellos.
Si tú tienes un cable viejo y no pasa luz por el cable, no le pasa
está
nada.
Está claro, no, pero
si el cable está para
el sistema, el problema de todas estas cosas, ahí podemos, fíjate tú, yo creo que sería lo único que podemos estar de acuerdo, pero parece que nadie le pone pie en pared a esto, ¿no? Yo recuerdo cuando hubo una época, creo que fue sobre el 2008, que se quemaron 3-4 transformadores seguidos, uno detrás de otro. Y recuerdo que en aquel entonces se le solicitó a Endesa, inocente del ayuntamiento en aquel momento, le solicitó a Endesa que le trasladara cuáles eran sus previsiones para los próximos años, atendiendo a que en Ubrique, son ellos mismos los que te dicen que un transformador se incendia porque no es capaz de dar más carga, pues tendrá usted que aumentarla, ¿no? Yo qué sé, no hace falta que te lo diga yo, que no tengo ni idea. Y no, la contestación fue que el ayuntamiento no era competente para esa materia. Entonces, quiero recordar que el ayuntamiento se dirigió a la Consejería de Industria, pidiéndole de alguna manera que nos dijeran cuáles eran los planes de futuro, ¿no? De los trabajos de aumento de potencia o de carga para Ubrique, porque los consumos son los que son. Y me parece a mí que estamos esperando todavía, o sea, todavía que nos digan qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces es un problema que parece que a las grandes multinacionales no se les aprieta el tornillo como se les debería, entre otras cosas porque los ciudadanos pagan muy meticulosamente sus recibitos, si no, le dan el pellizco en la oreja. Y es verdad que es un problema, pero es un problema fundamentalmente de infraestructura. Es un problema real de infraestructura. Aquí no hay cuestión de si el transformador es mejor o es peor. No, mire usted. Si usted quiere meter 1000 cabeas, usted tiene que poner un cacharro que aguante 1000 cabeas. Si no lo pone, se quemará o fallará, ¿no? Y creo que es una cuestión que... Pero, bueno, no es un tema de Ubrique nada más, por desgracia. Es un tema que, incluso aunque se paga en el impuesto... En muchos de los conceptos del impuesto eléctrico y demás, hay un sistema de hay un dinero para mantenimiento. Yo no sé si es que lo usan o están mal calculados, pero
el mantenimiento que se paga en el recibo es de la red eléctrica.
Sí, es el sistema de red eléctrica, pero la red eléctrica es la responsable. Española. Red eléctrica es la responsable de que el servicio que te llega a ti, porque indudablemente las redes de transporte no las monta el Estado, las montan las empresas concesionarias y las supervisa el Estado.
La red eléctrica es del Estado, por eso está en el mantenimiento en la ESO, pero la red última no, lo que sí es verdad. En lo que tú dices, que vamos a ver, que me digan a mí qué potencia hay contrata en Ubrique.
Claro.
Y ellos tienen que poder... Es decir, a mí me pagan un dinero, me cobran un dinero, no por lo que yo consumo. Hay un dinero que tengo que pagar por lo que yo digo que a lo mejor consumo. Es decir,
por el derecho al acceso al
consumo. Yo a lo mejor voy a poder consumir hasta 4 kilovatios hora, 4,5, 6 o los que tenga cada uno. Ya, pues si tú quieres 6, yo se supone que es para poder garantizar 6, me tengo que quedar una señal y entonces tú me tienes que pagar ya por derecho esto y ya después lo que consuma. Con lo cual, si eso es así, y eso es así en todos los recibos, se supone que el que estemos consumiendo el máximo que podemos consumir, porque se supone que si no salta todo automático, pues no es ninguna excusa para decir que es que salta porque se está consumiendo lo que se puede consumir.
Pero digo yo, perdona, esto ocurrió a mitad de octubre en unas temperaturas que más o menos se sobrellevan sin calefacción ni aire acondicionado. Es que entonces cuando llegue diciembre y enero, ¿qué va a pasar con el resto de transformadores, no?
No, de hecho tú piensas una cosa, tú te pones a mirar en los últimos años, digo los últimos años porque es los que podemos mantener, y todos los años arden 3-4 transformadores, o sea... no es una cuestión puntual que tú digas ha habido una sobrecarga en una zona. Es que está claro, es que en Ubrique el consumo que se tiene contratado es mucho más elevado que el que pueden aguantar los transformadores que tienen que dar esa transformación de alta en baja. O sea, el problema no es que lo digamos nosotros como algo, es que son ellos los que lo dicen, que están al límite. Y de hecho, te digo, por la parte que yo sé, los responsables municipales que no tienen ninguna competencia en esta, pero se las tragan todas, o sea, cada vez que pasa algo de esto, siempre están los técnicos, los electricistas municipales, por si hace falta un apoyo o lo que haga falta, saben de la realidad de cómo está cada uno de los centros de transformación y te dicen, bueno, ahora ha sido este, el próximo va a ser el tal y el próximo va a ser el más cual. O sea, si lo saben los electricistas del Ayuntamiento de Ubrique, lo sabe la empresa que te está dando el servicio, ¿no? Y parece que es un mundo insondable en el que no se puede llegar de ninguna manera a exigirles que cumplan con eso que te están cobrando, ¿no? No sé cuál será el paso que habrá que dar, pero indudablemente es preocupante porque, como tú has dicho, cuando si llega un frío apretado y hay que empezar a enchufar más de la cuenta. Bueno, de hecho, yo sé, por ejemplo, que en el casco antiguo, la zona de cobertura del casco antiguo, vamos a poner Plaza de la Verdura tirando para arriba hasta el Carril, con la torre y demás. Claro, en el momento que tú en todas las viviendas empiezas a meter placas de inducción, empiezas a meter aire acondicionado y demás, tienen montones de problemas. Y te dicen, ¿por qué tienen montones de problemas? Porque usted le está vendiendo un servicio que no le está dando. Así de simple, no hay más vuelta de hoja. Si el transformador es el mismo y ahora consume el doble de electricidad,
pues ya está.
No hace falta
cambiar con tu casa,
claro, no hace falta meterse a técnico, ¿no? Por desgracia.
Cambiar con tu casa, hay boletines, papeles, llamadas por teléfono, porque tampoco viene nadie, porque me ha pasado en un piso que alquiler y no había contador, y no veas para lo de alta, boletines, lo otro, paga, no me quiero imaginar una obra entera de una casa, la de cosas que te mandarán a hacer, o te pedirán de requisito, pero después ellos no, a la hora de prestar servicios siempre tienen el mismo.
Yo creo que eso, hombre, que es un problema, y cada vez irá a más,
y yo creo que además el sistema perverso que tenemos, que me he quejado al principio de que todo se subcontrate y todo se externalice, es un problema más. ¿Por qué? Porque la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento probablemente tiene unos mínimos, y a partir de esos mínimos factura dependiendo de las emergencias que tenga que atender y del tiempo que le lleven y eso, con lo cual creo que tampoco le interesa demasiado arreglarlo muy bien todo.
Sí, a ver, hay intereses
ahí, ¿no? Explícame,
vamos a ver, que probablemente eso se resuelve poniendo, es necesario ya poner el transformador nuevo, ahí íntegro. Está. Pero bueno, se puede arreglar también. ¿A mí qué me conviene más? Que se arregle o arreglarlo yo y siga estando precario, o poner uno nuevo que sé que me imagino que tendrá 5 o 10 años de garantía, ejemplo, un aparato complicado como
esta
eso.
Esta mañana me decían que el de en la barriada Azul, pues estaban... han empezado a hacer, lo han echado todo abajo y van a hacer un habitáculo nuevo, y vamos a tocar madera para que los elementos que vengan, no es que sean nuevos, que sean nuevos y de mayor capacidad que los que había, o sea, porque si vienen nuevos con la misma capacidad,
va a pasar,
se le apretarán los tornillos cuando apriete el calor otra vez, digo, cuando apriete el frío, ¿no? Entonces, vale, pero el problema que yo veo es que esto tenga que pasar a raíz de que pase algo. O sea, tú me dices, no, tranquilo, vamos a cambiarlos todos cuando se quemen. Claro, siempre que se queme la caseta y el transformador nada más. Con todo lo que ha dicho Isabel, que trae consigo, ¿no? Pues yo he escuchado a gente que ha dicho, yo he tenido tantas horas en la nevera desenchufada, yo no he podido ejercer. Mira, yo, pues a reclamar, amigo, no queda más remedio. Es que esa es una, ese es un fallo que tenemos todavía, de que hay cosas que parece que las hace uno como si fuese un enemigo de alguien, que no, que tú estás legitimado para reclamar los daños que a ti te haya provocado tu suministrador de servicios.
Eso está recogido, ¿dónde vas,
hombre? Eso está recogido en la ley. No, no,
hombre, la primero la oficina del consumidor. La Constitución recoge la potestad de poder reclamar, claro, al propio Estado.
Claro, o sea, probablemente.
Si puedo reclamarle a mi propio país, ¿por qué no voy a reclamarle a un particular que es el que me sirve la luz?
Claro,
si había un problema, se reclama sin más.
Otra cosa, pero primero la oficina del consumidor. Te digo, hombre, porque es el elemento que tú sabes que tienes de funcionamiento. Si tienes que ponerte a buscar una empresa para, o dónde está la empresa para reclamarle, te vuelves loco, ¿no? Pero digo, no como algo que parezca que tiene que hacerlo uno como si fuese una reivindicación fuera de, no, es que está recogido. Mire usted, yo no dudo de que la empresa concesionaria del arreglo de esto sea la más dispuesta del mundo, venga lo más rápido que pueda, traiga el transformador portátil lo más rápido que sea, pero claro, yo eso lo admito si después la reparación me garantiza que durante los próximos 30 años, salvo cosa extraña, ese centro de transformación ya no va a tener problemas. Ahora, si tú arreglas un centro de transformación y al año siguiente se quema otra vez, y al otro se quema otra vez, para decir, pichita, ¿qué arreglo me estáis haciendo? ¿A quién le estamos metiendo el gato, no? Eso es un poco, y es verdad que ante eso sí hay una indefensión grande, porque con las grandes multinacionales hemos topado, por desgracia, ¿eh? Y es verdad que eso, algo hay que hacer a nivel, yo creo que de administraciones superiores, te digo que puedan regular eso de alguna manera. Si no, estamos siendo prisioneros siempre del mismo sistema, y ahora mismo yo no veo una solución directa que te pueda posibilitar que tú digas, no, aquí tiene que haber tanto, aquí más cuánto, porque me imagino que eso sería muy fácil, ¿no? Digo, para los que saben de esto. Uh-huh. Usted, si usted tiene tanto contratado, tanto
no sé cuánto, todo el mundo,
el hombre que hace tanto lo que haga falta. Mire usted lo meta, si me lo va a seguir cobrando. Que no es que me lo va a regalar toda la inversión que usted haga, me la va a seguir cobrando, pues hágala usted, vale, de golpe no, bueno, pero por lo menos que tengamos una escala y que tú digas, pues en el transcurso de X años, toda la red de transformación de Ubrique está actualizada para aguantar los próximos 30 años. Digo yo, ¿no? A lo mejor soy un iluso diciendo esto de esta manera.
Se hace y una estimación tanto, por usuarios que haya, claro, en la zona, es una estimación,
¿no? Que dice, es que no hace falta estimación, vamos
si
a ver.
Si tiene los consumos reales.
Como yo digo, refería a otro, si tú a Telefónica le dices que te dé el consumo de los números pares de la Avenida España en el 2014, en marzo del 2014, no tiene que apretar nada con un montón de teclas, una serie de teclas, para sacar ese dato con precisión del ordenador. Es decir, la compañía de la luz sabe perfectamente el consumo que hay contratado en Ubrique por calle, por barrio, por zonas de influencia de los transformadores, todos los datos lo tiene. Que igual tiene que hacer, ya que además estamos con eso del ahorro de energía, decir, bueno, se va a descontar un tanto por ciento porque los usuarios no van a poder hacer uso del 100% de lo que tienen contratado, sino que solo van a poder usar el 80% para que así no salten los eso. Pero te graba,
cuéntamelo.
La factura de ese 20% que no voy a usar.
Dice David, quiere extrapolar David un poco esto a otros ámbitos del suministro. Dice que en Ubrique caen dos gotas y se va la tele, se va el internet y se va la luz, que no estamos preparados para nada. Ahora eso sí, dice, los cobro al día que no se te olvide pagar. Las infraestructuras de Ubrique dan pena, pagamos como un pueblo de lujo, pero tenemos los peores servicios. Ni las carreteras, dice, están bien.
Bueno, yo en eso, no por contradecir que no eso, pero me temo que nos pasa siempre que vivimos donde vivimos. Es decir, yo no puedo decir las veces que se corta la luz en el Gastó o en Sahara, claro, porque no vivo en el Gastó, pero conozco a gente que vive. No, y pero, aquí, oye, que tenés, el que se corte la luz o que se vaya la señal de televisión no deja de ser una anécdota. Bueno, o sea, que en algunos pueblos es un problema casi diario, con lo cual que debemos de estar todo lo mejor que se y pueda que, y que aspiramos a estar mejor, pero que no es el pueblo que peores infraestructuras tenga en la zona, ni de lejos, afortunadamente, y no perfectas, desgraciadamente.
Claro, y que eso hay que verlo en su conjunto, hombre. Y para que salte la luz no hace falta nada más que haga un temporal de viento en Ronda, en el momento que dos cables de alta tocan, por seguridad salta el sistema, y hay que esperarse hasta que lo activan desde Puerto Real. Desde Puerto Real empiezan a activar fase, hasta que llega la fase de Ubrique. O sea, que te quiero decir, no hace falta que haya un problema en Ubrique para que por seguridad se corten los suministros. Verdad que son temporales. O sea, el suministro que nos afecta de verdad es cuando se nos quema algo de aquí y por seguridad tienen que empezar a desconectar. Que vale, se quemó el transformador ese, pero se desconectaron otra serie de zonas por seguridad. Solo sabe quien lo sabe, ¿no? Te quiero decir, ellos, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Hombre, si se cumpliera, ya me gustaría a mí que a nosotros Internet nos llegara por satélite, que sería ideal, ¿no? Pero no nos llega por satélite, como a tantas zonas de España, ¿no? Es poco triste que tú pongas, le das el botón y dices, España oscura, y tú dices, güey, todo esto que está oscuro no recibe señal, ¿no? Y tú dices, coño, ¿puede un tío mover un muñequito de esto, un coche teledirigido en Marte desde aquí? Y a mí no me llega la señal del teléfono, ¿no? Muchas veces a mí me llama eso mucho la atención, ¿no? O sea, tú puedes dirigir desde la Tierra un cochecito, por muy moderno y muy revolucionario que sea, en Marte hoy, y tenemos problemas de conexión. Claro, es que cuando las inversiones, al principio todos los programas de inversiones son espectaculares. No me acuerdo cuando se iba a poner todo esto, te dice, no, en el año no sé cuánto va a haber tantos miles de millones en inversión de no sé qué, en el año no sé cuánto. Y llega un momento en que esas inversiones empiezan a... Claro, en el momento que empieza todo el mundo a pagar el teléfono y empieza a tener contacto y empieza a tener señal. Pero y después tú dices, ¿y quién controla que se hagan todas esas inversiones? Me da la impresión de que no son tantas.
De todas formas, en esas cosas no somos conscientes tampoco. No respecto a eso. Yo conozco gente que de Alemania que está aquí y flipa con la red de servicios digitales que tenemos en España.
Eso es cierto.
O sea, en Alemania la red de implantación de los servicios digitales del 4G, eso va bastante más atrasado que aquí, aunque no pensemos que todo es perfecto en todos lados menos en donde nosotros estamos. No es así. Y sobre lo de Marte, no te cuento lo que le cuesta la factura del teledirigido a la NASA para que le llegue la señal. Yo quiero que me llegue a precio, precio que puedo pagar.
Yo ahí hablo por tecnología, ¿no? Que si hay tecnología que puede mover
un muñequito con dinero.
Bueno, y ahora aquí no tienes cobertura.
Dentro del cerro ya no tiene cobertura.
¿Sabes? Dice, bueno, ¿cómo puede ser?
Si según nos dijeron había... O hay 36.000 satélites de telecomunicaciones dando vueltas a la Tierra.
Ninguno.
¿Cómo que no para hueco? Si hay 36.000 satélites dando vueltas.
Una punta para
35 están espiando, ¿no?
Bueno, pues si os parece, cambiamos de asunto. Nos metemos ya en un terreno un poco más político. Y es que, fijaros, la pasada semana, creo que era el lunes, cuando venía de camino y venía escuchando la radio de las noticias, venían hablando de que el gobierno andaluz había absorbido a un gran número de políticos de Ciudadanos, pero que todavía no había absorbido a Juan Marín, con lo que había supuesto en el anterior mandato, ¿no? La anterior legislatura. Bueno, pues la noticia de hoy es que el gobierno de Juanma Moreno ha nombrado a Juan Marín, ex coordinador de Ciudadanos en Andalucía, nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, un órgano asesor que no tiene mucho peso político, pero que permite al que fuera vicepresidente de la Junta en la anterior legislatura regresar a esta vida institucional. Un puesto que había ocupado la última década, visto el socialista Ángel Gallego Morales. Y como decimos, pues este fichaje de Marín ya completa a otros nombres como Rocío Ruiz, Rocío Blanco, tenía por aquí también a Marta Bosquet y Sergio Romero, que nos toca aquí en más de cerca en la provincia de Cádiz. Os miro ahora a la derecha, ¿no? Estamos como en el hemiciclo, al final os habéis colocado un poco como en el hemiciclo, la derecha. derecha está aquí por alusión, Pepe y...
Yo por eso veo a Javier más a la izquierda, porque es radical.
Yo estoy casi en el centro, Rubén, está en el,
es verdad, es verdad. Pues Manuel es el que está más a mi derecha. Eres ahora el Feijo. Manuel, venga.
¿Yo? Bueno, yo creo que aparte de ser una cosa de Juanma Moreno, ¿no? Una particularidad de Juanma Moreno, yo no lo veo mal. Primero porque, hombre, ya han estado en el cargo, ¿no? Ha estado con ellos antes de conseguir la mayoría absoluta. Y no lo veo, no lo veo como un problema. Como he visto, leído en algunas noticias y tal, no entiendo qué tiene de malo. Antes estaba gobernando con ellos hasta hace unos meses y no lo estaban haciendo mal, lo cual no lo veo nada, tampoco lo veo nada extraño, pero bueno, cada uno tendrá su opinión también.
Uh-huh. Isabel, ¿cuál es la
bueno,
tuya?
Bueno, pues la mía está ahí, ¿no? Yo creo que hemos hecho un buen tándem en la Junta de Andalucía y es verdad que, por ejemplo, Rocío Blanco, que era consejera de Ciudadanos, pero Rocío Blanco es independiente, no pertenecía a ningún grupo político. Evidentemente, por ejemplo, ahora el cargo que se le ha asignado a Juan Marín es no tiene nada que ver con un cargo en la Junta de Andalucía, es más una asesoría, es algo externo, ¿no? Y luego también tengo que decir que Juan Marín es ex coordinador de Ciudadanos de Andalucía, pero sigue afiliado a Ciudadanos. O sea que no. Como que quieren hacer ver como. O sea, tú lees la noticia y dices: del PP absorbe a Ciudadanos. Claro. Pues sí, pero es que algunos cargos de Ciudadanos no tienen ahora un cargo institucional, ¿sabes? No están dentro de la Junta de Andalucía, otros sí, y otras lo tenía, pero no pertenecía a ningún partido, estaba de consejera de Ciudadanos, esa es la Consejería de Empleo, pero era independiente. Uh-huh. O sea que no quiere decir que hayan dejado de ser, algunos sí, otros no. En el caso, por ejemplo, de Juan Marín, no ha dejado de ser de Ciudadanos, se le ha ofrecido ese trabajo y él lo ha cogido, ¿no? Como lo han cogido ante otros. Yo creo que es una persona muy válida porque lo ha demostrado los 4 años que ha estado como viceconsejero de la Junta de Andalucía y yo creo que Juanma Moreno lo sabía perfectamente y pues tiene que aprovechar el talento que tiene cada persona, ¿no? Si él lo considera así, que yo lo considero así. Y luego eso, por otro lado, que la noticia parece que es que... vale, Ciudadanos perdió las elecciones, pero Ciudadanos ha estado 4 años gobernando la Junta de Andalucía. Es verdad que no se ha visto lo que ha hecho Ciudadanos en la Junta de Andalucía. No sé si la culpa ha sido de Ciudadanos, de quién ha sido la culpa, de que no se haya visto lo que se ha hecho en estos 4 años. Y pues fue la debacle total, pero también hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Juan Marín, sigue siendo de Ciudadanos. No tiene cargo orgánico, pero sigue estando afiliado al partido. No quiere decir que ya esté afiliado al PP, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes lo que quiere decir?
O sea, no ves la absorción como tal.
Exactamente, no veo la absorción y, bueno, luego ya se verán las municipales porque todavía hay muchos municipios que tienen incluso alcalde. Bueno, nosotros tenemos aquí a Olivia Menaocá. Y, por ejemplo, en Andalucía, y luego pues las municipales ya se verá qué es lo que ocurre, pero vamos que...
Era mi siguiente pregunta, Isabel. ¿Qué va a pasar en las municipales con este panorama?
Bueno, nosotros queremos estar en las municipales. Vamos, lo vamos a intentar. Creemos que tenemos nuestro sitio y nuestras ideas están intactas con lo que pensábamos al principio de que por qué estábamos en Ciudadanos. Entonces, por lo menos lo queremos intentar. Uh-huh.
Bien, el problema no es si Juan Marín es bueno o malo, si no es de PP o deja de ser del PP. El problema es cuando se intenta subvertir la realidad, ¿no? Que es lo que se hace siempre. O sea, ¿por qué ahora se entiende con tanta naturalidad que alguien que no tiene nada que ver, y además si es militante de Ciudadanos, ¿no?, pueda participar o colaborar cuando en condiciones normales puede ser, ¿no?, con un gobierno del PP y no pasa nada, y cuando son otros los que gobiernan y meten en cargos de libre designación, que es lo que es esto, un cargo de libre designación a según qué personas, son enchufados o pagos políticos? El problema lo tienen los propios partidos, todos, ¿eh? No tengo ningún interés en entrar en polémica si el PP les ha ofrecido, los ha comprado, los ha vendido o los ha alineado con Atún, me da igual. El problema es eso, cuando los propios partidos políticos, según en la parte que te toque, sea gobierno u oposición, vendes lo que hace el otro como algo que parece que es algo oscuro, con subterfugios, que siempre trae una segunda lectura, y eso ayuda a que los ciudadanos desconfíen cada vez más de todo esto. O sea, el problema de Juan de Marín no es que lo hayan nombrado presidente de... Será como tengan que ser sus actuaciones y cómo él se retrate en la película. Eso de que es un cargo que no tiene influencia, sí la tiene, ¿eh? El Consejo Económico y Social sí distamina.
Es consultivo, ¿no? Más bueno, de asesoramiento.
Pero sí marca muchas líneas de trabajo y de actuación. Vamos, porque es así, ¿no? Porque además es donde están representados.
Sí,
sindicatos, empresarios, sí. hay muchos órganos que tienen mucho que ver en el tema económico y social de este país, y sí es importante, es un cargo muy importante. Y en su desarrollo y funcionamiento, pues debería de ser la normalidad con la que se juzgase, ¿no? Yo podía juzgar a ceder PSOE ahora y decir, no, eso es un pago político, porque patapín, patapán, pero yo siempre he estado en contra de eso. He estado en contra de eso en todas las líneas de actuación, ¿no? Porque como por desgracia, todos conocemos también pagos políticos, que se ven claramente cuando son pagos políticos. O sea, eso es cuando le das un cargo a un tío que no tiene ni presupuesto, ni oficio, ni beneficio, y solamente está por estar.
O lo creas para él, ¿no?
Solamente está por estar. Entonces tú dices, hombre, no me tome usted por tonto de esta manera. Okay. Y por desgracia todo el mundo lo ha hecho.
A la oficina del español tranquila.
Eso, la oficina del español es genial. Pues digo, y todo el mundo sabemos de qué va esto. Entonces... si queremos empezar a dignificar la política, vamos a dignificar la corresponsabilidad y el trabajo de la gente. Pero, por desgracia, eso se va a quedar en lo que yo he dicho ahora, ya está, en eso.
Yo creo que si vale para el puesto, no tiene...
¿Quién decide si vale para el puesto?
Oh. ¿Qué?
¿Quién
pues decide básicamente, según la ley, el presidente de la UNT.
Claro, pues ya está el que la
ley. Bueno, pero si yo no lo estoy cuestionando, yo te estoy diciendo que no hay que buscarle una argumentación. Vamos a ver. El problema, a mí lo que me jode es que las leyes están, las aplicamos cuando nos interesa y cuando no nos interesa las criticamos. El ciudadano de a pie puede hacerlo, a lo mejor en base al conocimiento que tiene nada más de la ley. Lo malo es los que están en los órganos superiores, los que nos representan y nos dirigen, que saben cómo funciona esto. O sea, tan de libre designación era cuando lo nombraba el PSOE, como de libre designación es ahora cuando lo nombra el PP, y antes un enchufado primo del no sé cuánto, y ahora es un tío muy válido porque tiene mucho... Que da igual.
Hombre, estaba antes el gobierno de la Junta,
que yo, ¿no? No me estoy explicando bien. Si yo no te estoy diciendo que no sea... Que te quiero decir, y vamos a ponerle a cada uno el grado que es.
O todo
¿quién
enchufado o todo...
¿Aló?
Vamos a ver, yo...
El presidente. Entonces es un cargo de libre designación. Y la corresponsabilidad del presidente, punto. Y si el tío dice... Perdón, un tío que parece como peor despectivo. Si el presidente dice, este es el que me vale para este cargo, para eso se la juega.
Que yo
pero diciendo... así, siempre.
Pero una persona que estaba trabajando con él hasta hace muy poco tiempo. Que no es una cosa que cuando pasan 5 años, tú, venga, debía poner aquí en este puesto, que bueno, no sabemos si vale, pero te vamos a poner aquí para que tú tengas trabajo. Yo lo de esa nación.
Yo... que todas las cosas hay que verlas en contexto, vuelvo a lo mismo de siempre, que las cosas son más complicadas de la cuenta. Por ejemplo, el gobierno central va a nombrar a miembros del Consejo del Consejo de Estado, que es algo más que el Consejo Económico y Social, a una exministra ahora. Lícito, legales, está bien para Pedro Sánchez, seguro que ha puesto una amiguita suya y no le va a dar muchos problemas. Ahora, pues, ¿es ese el espíritu de la ley cuando permite al presidente del gobierno designar?
El Consejo de Estado no está para darle problemas al presidente del gobierno, ¿eh? A ningún presidente de gobierno.
Puede dárselo y mucho. Y un consejo de Estado objetivo, por ejemplo, jamás debería admitir ninguna de las veleidades independentistas de los catalanes, cosa que el gobierno tiene ahora mucho interés en silenciar, incluyendo el constitucional. Pero no vamos a entrar en eso, me ciño a lo de eso. Yo entiendo que cuando un puesto es de libre designación es porque el gobierno debe de tener un mínimo de, o el presidente debe tener un mínimo de tranquilidad en que, aparte de todos los problemas que tiene todos los días, no va a tener problemas añadidos porque el que esté en un puesto sea un tocanarices. Y el objetivo fundamental es nombrar a alguien válido y ecuánime, no nombrar a alguien de los míos para que no me toque las narices, no, sino nombrar a alguien que me toque las narices, lo que sea justo que me toque las narices, y es lo que sea justo porque haya motivos objetivos, no porque haya motivos políticos. Esa es la base para mí de las designaciones de libre designación, como creo que se deberían de hacer y cuál es el sentido. Dicho lo cual, hombre, más ecuánime que el anterior presidente, que era militante del PSOE y lo nombró el PSOE en su momento, me parece más ecuánime y más independiente la decisión de Juanma Moreno, que al final designa a un miembro de otro partido, que puede haberse llevado muy bien hasta ahora con él, pero que puede estar cabreado con él por no haberle dado una consejería aparte, además de, aunque no haya dejado de ser de Ciudadanos, porque no olvidemos que el presidente del gobierno mal haría, pero si quiere me puede nombrar consejero a mí sin ningún problema.
Claro,
pues haría mal, pero podría, legalmente podría, por lo tanto podía haber nombrado consejero a este hombre. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya digo, no deja de tener su riesgo, pero la elección yo creo que es más objetiva que nombrar a un militante del propio partido, bueno, no, que se supone que está sujeto a la disciplina del partido y demás, en todas las actuaciones. Juan Marín no está sujeto a la disciplina del PP. Eso es
pertenece a Ciudadanos.
Por eso no está sujeto. Por lo tanto,
las deliberaciones del Consejo, de cualquier consejo, no tienen nada que ver con deliberaciones políticas. El Consejo de Estado no hace política de Estado, sino ayuda, asesora al gobierno en sus decisiones en temas de Estado, así como son, es de libre designación. Además, hay cargos de libre, es decir, hay cargos que son miembros de facto, si quieren, del Consejo de Estado, por ejemplo, todos los expresidentes, el que quiere entra y el que no quiere no entra. De hecho, hay presidentes que sí forman parte del Consejo de Estado, expresidentes, y otros que no. O sea, al final, el intentar buscar un argumentario, cada uno podemos buscar el que nos dé la gana. Los cargos de libre designación son responsabilidad de quien los nombra, y me imagino que se les tendrá que valorar en su justa medida por el resultado de su trabajo, punto. No si lo ha puesto porque es más independiente,
si yo lo tengo claro, para mí me suscita una valoración, ¿vale?, que Juan Moreno haya elegido a Juan Marín, y me suscita otra valoración el que Pedro Sánchez, por ejemplo, que es otro tema que teníamos y me adelanto, ponga a un miembro de la ejecutiva socialista a dirigir el CIS. O sea, cada cosa me suscita una valoración, claro. Y si votara al PP o votara al PSOE me servía para valorarlos, como no, los tengo ya ampliamente descartados desde hace mucho tiempo, me sirven para valorarlo, pero no mucho.
Ahora vamos a ir con un partido que a lo mejor sí vota, pero antes...
No digo paquete de...
un oyente que quiere recordar que Juan Marín dijo que dimitía y que dejaba la política tras su fracaso electoral y se marchaba para disfrutar de su familia. Ahora acepta un cargo que le llega del PP cobrando 60.000 euros. ¿Cómo se explica? Dice, quiere preguntar también si Juan Marín pertenecía en su día a Alianza Popular. Yo he leído esta mañana que empezó con en el PP, pero no, ya hablo de...
Alianza Popular le coge un poquito más lejos.
Ya hablo de memoria.
Juan Marín hizo un partido independiente.
Juan Marín pasó por el PP, creó un partido independiente, pasó por el Partido Andalucista, terminó, pasó por el PSOE.
Hombre, el PSOE no pasó.
No, con el sol gobernó el Sanlúcar.
Gobernando en distintas, distintos partidos.
Gobernó en Sanlúcar.
Sí, sí, claro. Con distintos partidos.
En el ayuntamiento. Fue teniente alcalde de Sanlúcar con el PSOE.
Con el PSOE.
Pero bueno, hay gente que le gusta la política y puede también cambiar de...
En cualquier caso, decir una cosa que creo que es importante. Es decir... Incluso aunque el anterior presidente del Consejo Económico y Social fuera un militante socialista, la presidencia del Consejo Económico y Social no es un cargo político.
Claro, exactamente.
No es un cargo político en ningún caso.
Él no ha aceptado ningún cargo político.
Puede ser militante del partido que sea, el que sea. Y no deja de ser un trabajo testimonial. No es que la presidencia de él eso tenga un trabajo de 24 horas al día, vamos.
Bueno, y yo pienso que todo el mundo puede cambiar de opinión, que a lo mejor él al principio, cuando con la debacle político se quedó mal el hombre, y entonces, claro, se quedó mal y diría yo, huyo de la política.
Si
yo no quiero saber nada de la política,
si
porque ahora quiero tirar trabajo ni el sabático,
no es política,
luego podemos cambiar de opinión.
Vamos a ver, que yo creo que debemos de tener una cierta labor pedagógica. Esto no es un puesto político, no es un cargo político. Lo nombra un político, como nombra un político al jefe de la policía local, que lo nombra el alcalde, pero no es un puesto político. Pero el alcalde lo nombra, sí, pues lo nombra. O sea, eso no es un puesto político, no lo
es. De la misma manera, el Consejo de Estado tampoco es un puesto político.
No, te parezca a ti lo que parezca.
Sí.
No lo es.
Politizado
no.
El problema.
Si el Consejo de Estado, lo que están son los expresidentes del gobierno, decir, esto no es político, pues ve, indudablemente, ¿no?
Que
si
sí,
están
que
todos
sí.
Los expresidentes del gobierno, imagínate si es político. Pero bueno, que el problema, yo te vuelvo a decir lo mismo, si a mí no me. Ni me va. Cada uno tiene el recorrido que tiene, cada uno viene donde viene. Si yo creo que el problema de los políticos de hoy día es que como le preguntan a cada cinco minutos y las redes tienen que estar contando hasta cuándo mea uno por la tarde y cuando... Entonces,
ya no sabes ni lo que va a
tienen hacer. El problema de que tienen que dar... Parece que cada vez que le acercan un cacharro tienen que dar una exclusiva y deberían de callarse un poquito más, todos. Digo que les iría mejor particularmente, porque este hombre a lo mejor... Yo puedo estar de acuerdo con Isabel en el sentido de que, hombre, después de tú, cuando tú eres, tú sabes lo que has trabajado. Y eso lo sabemos todos siempre, que en los gobiernos de coalición, normalmente, el equipo débil es el que se lleva todos los palos y el otro se lleva los beneficios. Cuando tú te has hinchado de trabajar y tú te has partido la cara y crees que has hecho un trabajo medio serio y te pegan el varapalo que te han pegado... Te entran ganas de meterle fuego.
Te dicen política y tú dices, yo no voy a saber nunca más nada de política.
Si al pobre le meten un micrófono en ese momento, se cagan Dios y su padre si se lo ponen a tiro, ¿no? Claro, después con paciencia, y es verdad. ¿Y por qué va a renunciar a un cargo de libre designación? ¿Por qué va a renunciar a un cargo que él sabrá a lo que le compromete o no le compromete? Ya te digo, lo valoraremos o intentaremos valorarlo. Según los pasos que dé, si juega a lo que no le toca, diremos, ay, León, tú estás aquí por esto. Si juega a lo que le toca, pues se le valorará. Espero que sea así, así debería de ser. En todos los casos. Pasa que somos selectivos muchas veces.
Yo que otra cosa que me suelo repetir también es en el tema de la profesionalidad. Yo no es por nada, pero... Consejo Económico y Social se supone que aglutina en las distintas sensibilidades de la economía andaluza y de la sociedad andaluza. Juan Marín ha sido consejero del sector económico probablemente más importante de Andalucía, que turismo. Es el turismo, que por lo tanto tiene un peso más o menos proporcional en el Consejo
Económico. Te veo muy defensor de Juan Marín.
Y social. No me parece una... Objetivamente, no me parece una mala elección. Y no me parece, a pesar de que no sea un cargo político, porque la experiencia y la profesionalidad que da la experiencia, por así decirlo, es un grado. Es un grado en todos lados, pero no sé por qué es un grado en todos lados, menos en la política y en el entorno político, en lo que... Ser un aficionado vale más que ser un profesional. Yo jamás he querido ir a un urólogo aficionado, ni a un dentista aficionado, ni llamar a un pintor aficionado para que pinte mi casa, jamás de los jamases. No sé por qué, para algo tan serio, como dirigir un pueblo, dirigir un país, dirigir una comunidad autónoma, todo el mundo está empeñado, que lo mejor es que lo hagan aficionados, que están 3 o 4 años a ver si se enteran de algo, y cuando ya se han empezado a enterar de algo, no, que se vayan a su casa y vengan otros aficionados, para que así los poderes de verdad, que son los poderes económicos, se los puedan comer con papa, porque todo el que esté allí, si no es profesional, al final es un pardillo en manos de los grandes poderes. Pues yo, perdone, está muy mal visto, pero yo creo, y lo dice uno que estuvo en política y ya la ha dejado y está aquí rajando y ya
no estaría aquí.
Tú no has dejado la política. Tú has dejado la representación política, que es diferente.
Bueno, pero los que hemos entrado en política, el no decir, vamos a ver, el no estar en política es la decisión más torpe que pueda tomar una persona con respecto a todos los que la tomen. Pero o estás en política, que es las cosas del pueblo, de la ciudad, o estás al margen y entonces otros harán lo que quieran. Yo creo que todos debemos de estar en política para que no haya unos cuantos, aunque sean profesionales, que hagan lo que le da la gana en política sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos.
Dice otro oyente, pregunta que si alguien de la mesa le puede explicar que la relación entre la valía de Juan Marín y sacar 0 escaños en las últimas elecciones andaluzas. Dice, ¿cómo puede ser que consideren a Juan Marín alguien válido si sacó 0 escaños en las últimas elecciones andaluzas?
Bueno, no tiene nada que ver. Yo creo que Juan Marín y mucha gente se la ha valorado, y no hace falta ser de Ciudadanos para saber que la consejería que ha llevado y ese viceconsejero de la Junta de Andalucía, yo creo que ha hecho un buen trabajo y mucha gente la ha valorado, no solamente yo, y mucha gente que puede ser de cualquier partido, que no hace falta que seas de Ciudadanos para que valoren una persona que haya hecho un buen trabajo. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, de que sí que es cierto que es un partido nuevo, y entonces siempre cuesta más trabajo encajar, y siempre se van a llevar los grandes son los que se van a llevar las alabanzas, la y los demás no se ve. Si en el PP, a una consejería suya del PP no le cuesta nada convencer a la gente de que lo está haciendo bien, pues a nosotros nos cuesta el doble o el triple, o tenemos que estar más expuestos en los medios, o decir que estás haciendo todo el día para que se vea cuál es tu trabajo, porque si no, no se ve. Y luego, por otra parte, ahí ha habido ya los andaluces no han sabido valorar eso desde un principio, no han sabido valorarlo, y luego ya también hay otras cuestiones internas que eso ha sido también, que el partido ya está un poquillo desintegrado entre ellos mismos ahí dentro por rifirrafe, que eso es otra cosa que no entiendo, porque si tú antes estabas en la Junta y no te gustaba lo que estaba haciendo el PP, ahora el PP te da un puesto, que ese sí que es un puesto, ¿no? Que eso no es un cargo orgánico, eso es un puesto. Y ahora también está Juan Marín en el otro lado, no sé, las diferencias estas que ocurren y también, por supuesto, a nivel nacional, ¿no? Que toda la encuesta pues deja a Ciudadanos como lo deja. Yo creo que no saben entender que es un partido de centro. Todo el mundo quiere estar en el centro, pero nadie entiende que es un partido de centro.
Me lo
un partido
cuente, de que centro, todos quieren ser andalucistas menos los que lo somos. Que no nos
y un partido de centro, dicen Veleta, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Los partidos de centro y un partido liberal como este, si una propuesta del PSOE es buena para todos, pues nos sumamos a esa, y si es del PP es buena, pues nos sumamos a esa. Entonces la gente no ha sabido valorar, siempre dicen Veleta, no sé cuándo, y yo creo que han hecho un buen trabajo, pero no ha sido valorado. Y la gente que en realidad sabe el trabajo que han hecho ciertas personas, por ejemplo Rocío Blanco, que es la consejera de empleo, que se ha dejado la piel en la consejería de empleo, que el empleo ha subido un montón estos 4 años de, pues yo creo que, y pues a esas personas pues hay que conservarlas, ¿sabes? Y darle eso, y le están valorando a otras personas, que es verdad que ha sido muy ingrato que no le hayan valorado en verdad la ciudadanía, que era la que tenía que haber votado.
Hombre, yo quiero decir que las votaciones son muy respetables, y que en democracia además son no solo respetables, sino obligatoriamente respetables, y tienen la representación por esa mayoría. pero vamos, que los votos no le han dado a nadie un título universitario ni le han dado nada. O sea, los votos dan lo que dan, que es la posibilidad de tener un número de concejales que te nombre alcalde, de tener un número de parlamentarios que te nombre presidente de la Junta, o tener un número o de diputados que te nombre presidente del gobierno. No da otra cosa a eso. ¿Que el pueblo elige sabiamente? Bueno, el pueblo elige lo más sabiamente que pueda con los conocimientos que tiene. Y como eso no es achacable, cada uno tenemos nuestras limitaciones y habrá gente que vote mejor y gente que vote peor. Pero como el juego de la democracia es que el voto del más listo del mundo y el voto mío valen lo mismo, pues valen lo mismo.
Yo tengo un amigo que dice que la gente no sabe votar. Ninguno.
Mira, la última cosa que quería decir en cuanto a esta última pregunta, sí quiero decir una cosa, que el voto de Ciudadanos era un voto de mucha gente desencantada, que era gente que votaba lo mismo al PSOE, otra gente había votado ante el PP, y en estas elecciones la gente lo que no quería era que Vox entrara a formar parte del gobierno andaluz, que era lo que estimaban todas las... Entonces pensaron que el voto útil era votar al PP. Entonces muchos de los votos de Ciudadanos se han ido al PP, porque lo han visto como un voto útil. Bueno, por ejemplo, eso es la gente que no, que busca una alternativa, pero que al final siempre o tiras para un lado o tiras para el otro, ¿sabes? Y yo creo que ese ha sido el problema.
Que nos quedan tres minutos.
Yo quiero decir una cosita, ¿no? que a Viejo y Isabel hoy se ha destapado.
Estaba de prueba.
Aquí no es cuestión de tener más razón ni menos razones. Es verdad, si es que esto es bastante más fácil y bastante más complejo de lo que pueda parecer, pero es bastante más fácil. El primer problema de que no es fácil es porque cada vez nos cuesta más trabajo respetar cosas. O sea, defendemos muchas cosas que cuando nos agreden ya no nos parecen tan respetables. No lo decimos porque queda feo no decirlo, ¿no? Y cuestionamos sistemas, procedimientos, paralelismos que se puedan dar entre unas cosas y otras. O sea, estoy hablando muy en general de todo, ¿no? En definitiva, el ciudadano vota como vota, ¿eh? Vota como vota, no sé si listo, tonto, menos listo o cum laude, vota como vota. El procedimiento electoral, mientras no se mejore, que yo creo que podría ser mejorable.
Hay que mejorarlo.
No me atrevo a decir cómo tendría que ser mejorable, pero podría ser mejorable. Es el que es. Y desde luego, lo que deberíamos de luchar todos los demócratas es contra el que siembra la apatía contra la política y la democracia. O sea, Ciudadanos, a mí no hay cosa que más me rompa el alma que escuchar a alguien decir, a mí me importa esto un pito. Es mentira, no te importa un pito. Te importa un pito mientras no te afecte. Cuando te afecta, te importa bastante pito. Entonces, vamos a ser un poquito coherentes y vamos a preocuparnos. Eso no significa que todo el mundo tenga que estar todos los días pensando en política, ni afiliándose a partidos. Eso ya puede estar hasta viejo, fíjate tú. O sea, el tema es tener criterios, principios y defender con coherencia y no dejar... Que al que no le gusta la democracia, pues a todo el que no le gusta la democracia es porque le va mejor sin democracia. Y una cosa que sí nos hemos demostrado los españoles es que tras 40 años, 40 y tantos de democracia, en conjunto nos va mejor, con todos los problemas que hay. En conjunto nos va mejor a todos. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Y después, la mindundece de si tu partido, mi primo y tu prima, son de segundo rango, de verdad te lo digo. Y hay que empezar por respetar lo que hay. Si tenemos unas normas de aplicación, vamos a respetarlas. ¿Qué gana Pepito? Mira, a mí me jode que gane Pepito. Pero escucha, le toca a Pepito. Por eso tenemos la posibilidad dentro de 4 años de quitar a Pepito. El problema era antes, cuando para quitar a Pepito hacía falta tener la pistola más grande que la que tenía Pepito. Ahora, por suerte, no hace falta tener pistola para quitar a Pepito. Entonces, vamos a entre todos a intentar, y como dijo Javier, tú has dicho antes, vamos a hacer un poco didáctico, no vamos a hacer... Vamos a ser didácticos, que yo vamos a ayudar desde aquí, si podemos, a que los ciudadanos de Ubrique se preocupen por la política, no por los partidos políticos, antes de que nadie me diga, ¿qué por la política? Que la política, en definitiva, es lo que hace mover este pueblo, lo que hace desarrollar este pueblo, sin más, ¿eh? Y después que cada uno vote a quien le parezca, a quien le dé la gana, ¿eh? Fíjate qué pedazo de alegato.
Y no te van a decir nada porque nos tenemos que ir, que son las 6.
Estamos limitados y esto no puede ser.
No hay ningún lunes más que me prepare 6 temas porque al final en 2 se nos queda.
Que había se enrolla mucho.
Se nos quedan 4 fuera y uno que, por cierto, os pongo deberes para la semana que viene. Me voy a despedir leyendo un mensaje que nos ha llegado de un oyente planteando un tema. Dice Miguel, pide la opinión de los tertulianos sobre la iniciativa del plan Respira, que se va a poner en marcha en Sevilla. Dice, entre las medidas recogidas en este plan de mejora de la movilidad de la ciudad destaca la declaración de 2 áreas de tráfico restringido en Sevilla, que contarán con un sistema flexible de control de acceso de vehículos no autorizados, y estas 2 zonas, de acuerdo con los estudios técnicos, estarán ubicadas en el casco antiguo y en el conjunto histórico de Triana. Bueno, sí.
Lo nuevo es lo de Triana, lo del casco antiguo lleva desde que yo
estudiaba no podía...
la universidad, o sea que hace 30 años.
Que cada ciudad, cada ciudad está, por pura lógica, por la propia Agenda 2030, todas las ciudades están aspirando cada vez a los sistemas de movilidad interior.
Y después dice que soy yo.
Que nos vamos, que me dicen a ellos desde el otro lado, que hasta más lunes que viene y a ustedes...
Que la censura que tenemos.
El azote. Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Gracias por estar ahí un día más.